Yo tengo una admiración muy profunda por Wendy y su trabajo de ayudar a su escucha y estudiantes a vivir desde la esencia. Por eso estaba muy emocionada de entrevistarla y fue mucho más especial de lo que pensé. En este episodio hablamos un poco del concepto de la muerte y cómo generó curiosidad en ella desde chiquita y guió mucho su trabajo hasta ahora. Por supuesto, hablamos de vivir desde la esencia, título de su podcast, y conexión con nuestro ser. Y por último, hablamos del journaling como herramienta de desahogo y contención. Que lo disfrutes.
Soy Annie Skilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas.
Yo conocí el trabajo de Wendy a través del curso del podcast y ahora amo todo su contenido. De hecho, estoy tomando uno de sus cursos y la invité por tres razones. Uno, porque este podcast, a pesar de que para mí es muy importante los niños y son como el fin de nuestro trabajo, en realidad es un espacio para adultos, porque en la medida en que nosotros estamos bien, en que nosotros somos conscientes, en la medida en que nosotros somos felices, que perseguimos nuestros sueños, nuestros hijos, como hemos conversado en todos los episodios, aprenden del ejemplo, no de la teoría. Entonces, eso uno, o sea, por adultos. O sea, que este es un episodio como para adultos. Otra cosa es que a mí, y un tema que le quiero preguntar a Wendy, es el tema del journaling, que me salvó a mí de mi depresión postparto del año pasado, especialmente a través de Bullet Journaling, que les he recomendado el libro en mi cuenta de Instagram, y se los voy a poner, pero el journaling ha sido muy poderoso y pues he aprendido más en su podcast y quiero preguntarle sobre ese tema. Y en general, admiro muchísimo su trabajo, o sea, todo el tema de vivir desde la esencia. Y bueno, Wendy es una mujer que vive desde la esencia, que busca lo sagrado en lo cotidiano. De hecho, cuando tenía 5 años, inició su búsqueda. Y fue en el 2017 que la vida la llevó a poner en práctica todo lo que había aprendido durante toda su vida para rescatarse a sí misma de una depresión muy fuerte. Hoy se dedica a compartir todas esas respuestas que ha encontrado y muchísimas herramientas a través de su podcast que amo, Desde la Esencia. Sus cursos y sus notas sagradas semanales, que es un email que te llega, muy recomendado también, para ayudar a otros a confiar y fluir en armonía con el universo, a vivir plenamente su humanidad desde su divinidad, a escuchar y honrar sus necesidades profundas para así poder vivir con aceptación y amor. También es terapeuta transpersonal, ilustradora espectacular y licenciada en ciencias de la comunicación. Actualmente vive en Escocia con su esposo y su hija de 6 años. Y bueno, ya te doy la bienvenida. Era una introducción muy larga, pero gracias por aceptar venir aquí.
Muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta y de verdad muchísimas gracias por esa preciosa introducción. Es un honor de verdad estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias.
Ay, qué belleza. Y bueno, para quienes no hayan escuchado tu podcast, me gustaría comenzar por tu historia que tú compartes en uno de los primeros episodios de ese cuando chiquita comenzaste y que te lleva a que uno de los temas que más te interesa es el tema de la muerte, que es algo que generalmente no hablamos con nuestros hijos y es un tema, yo creo que no lo hablamos con nuestros hijos porque nosotros no lo queremos pensar. Entonces, me encantaría que me cuentes como tu mirada sobre este tema.
Uy, bueno, o sea, ya 4 horas de episodio. Sí, no,
3 horitas
es que,
después.
Sí, exacto. No, es que definitivamente hasta el día de hoy el tema de la muerte es uno de los temas que más me apasionan, pero no por el morbo, ¿no?, que es la muerte, sino más bien porque siendo lo más natural y lo único inevitable, es a lo que más tememos todos, ¿no? En realidad, si nos ponemos a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que cada uno de nosotros existiera, o sea, literalmente desde el Big Bang, o sea, todo, cada guerra, todo para que nuestros papás se conocieran, exacto, y que fuéramos exactamente ese óvulo de la mamá y ese esperma del papá, o sea, de verdad, todo lo que ha tenido que pasar para existir es una cosa impresionante. Y todo lo que existe se muere, ya. O sea, en el momento en que uno nace, la única verdad que tenemos es que nos vamos a morir. Es la única verdad. Y no importa quién seas, el dinero que tengas, si eres bueno, malo, alto, chaparrita, no importa. Entonces, la muerte, de nuevo, siendo lo único inevitable, lo más natural del mundo, porque todo se muere. O sea, los seres humanos, pero también las plantas, pero, o sea, todo tiene un final.
Todo se transforma.
Exacto. El sol, las estrellas, la mesa y el, o sea, y el colchón de la cama. Todo tiene una transformación. Y entonces, cuando yo tenía 5 años, más o menos, es cuando fui consciente por primera vez de que pasaba algo, ¿no? Un proceso de transformación, por supuesto, pero más bien era que yo iba a dejar de ver a los que amaba, en ese caso, los que más amaba, mi papá y mi mamá, y hasta el día de hoy, ¿no? Pero, y eso me generó muchísimo miedo, como pensar en el final, pensar en que un día iba a estar sin ellos. Y entonces, desde ahí, como la decisión de mis papás fue educarme laica, ¿sabes? Claro que yo había escuchado hablar de Dios muchas veces, etcétera, bla, bla, pero nunca me educaron bajo la religión, ¿no? Entonces, yo chiquita, pues empecé a... yo necesitaba, por supuesto que no con esas palabras, ¿no? Con esos conceptos. Era muy, muy chiquita para tener las palabras como eternidad y todo eso, ¿no? ¿No? Pero yo necesitaba, o sea, nació en mí una necesidad de encontrar algo que siempre estuviera conmigo y que hubiera estado conmigo antes de que yo naciera, pues, y que iba a estar conmigo después de que mis papás se murieran y después de que yo me muriera. Entonces, era como yo lo pensaba. Y obviamente cuando yo preguntaba, en ese momento para mí los seres más sabios eran los adultos, en los adultos estaban todas las respuestas, pues todos coincidían en la misma respuesta, que era Dios, ¿no? De, ah, sí, claro, es que lo único eterno es Dios. Ah, ok, pero ¿y en dónde está? ¿O qué es? ¿O qué? ¿No? Y entonces, exacto, y ahí yo me doy cuenta, es que todos conocen y hablan, pues, de Dios, pero por más que lo busco alrededor, ¿dónde está? ¿No? ¿En dónde está? Entonces ahí empieza mi búsqueda, en realidad, o sea, encontrar a Dios para vencer el miedo a la muerte, por llamar así, ¿sabes? Eso es como puedes decir.
¡Qué poderoso!
Y finalmente, pues lo logré, en el sentido que ya hoy, por lo que yo percibo y entiendo de la muerte, llegó un momento donde me di cuenta, que como dice el maravilloso Rumi, que yo era lo que buscaba, o sea, que Dios estaba fuera, por supuesto, pero también dentro de mí, y que toda esa búsqueda que tuve por muchos años hacia afuera, es decir, hacia otros maestros, libros, retiros, lo que sea, al final fueron diferentes caminos que me llevaron hacia mí, y cuando volví a mí, ahí encontré lo que estaba buscando, ahí encontré a Dios, y entonces, y ahí encontré todas estas respuestas que yo había buscado, y bueno, a partir de eso, he vivido muchas otras cosas y pues todo mi trabajo se basa en eso. Y aunque no hable precisamente de la muerte como tal, aunque próximamente tendré un episodio del podcast sobre el tema, porque es el que me encanta, o sea, es un tema básico para mí, siempre la muerte ha sido como esta gran compañera y esta, pues sí, o sea, quien ha impulsado y sigue hasta hoy impulsando mucho mi búsqueda y mi pasión y lo que comparto, sí.
¿Y has tenido alguna muerte así como fuerte, poderosa en tu vida?
Hasta el día de hoy, por supuesto, algunas muy dolorosas, pero ninguna de los seres más importantes. Sí, hasta hoy, gracias a Dios, tengo a mi papá y a mi mamá todavía conmigo, a mis hermanas, a mi esposo y a mi hija, ¿no? Que bueno, serían como este núcleo más fuerte, exacto, ¿no? Todavía no, pero de nuevo, sé que va a pasar, o sea, ¿no? O sea, sé que va a pasar. Otra vez, la muerte es inevitable, va a pasar. Entonces, toda esta preparación que tengo, no nada más es para la muerte de los que amo cuando llegue, ¿no? Sino eso, o sea, comprender el cierre de ciclos en todo, por ejemplo.
¿Sabes? Sí, porque o sea, las cosas... Ajá, hoy estaba escuchando un video en un taller que le voy a hacer a unos jóvenes graduandos, y les quiero poner un video de Jason Silva, que es este pelado que hace estos videos como muy filosóficos, y entonces él hablaba como que para poder que haya resurrección, uno tiene que morir, o sea, como que resurrección en el sentido del tú, que, o sea, como que esa versión de ti que muere para poder transformarte. Entonces él habla como que de los momentos como... ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita la pandemia, que genera muchos procesos de transformación en diferentes cosas, pero uno no puede transformarse sin que haya algo de muerte, y hasta eso nos da miedo, y es un poco el soltar, el dejar ir, como que...
Sí, claro, ¿no? Y además creo que por eso también es que todo mi trabajo se llama, o sea, es como mi palabra, que digo esencia, porque además, si uno busca en el diccionario, esencia es eso que nunca se transforma, que nunca cambia, o sea, es lo único que es permanente mientras todo lo de alrededor se transforma. Entonces, claro, hoy yo entiendo que todo, todo, y que mi cuerpo, mi Wendy como tal, o sea, Wendy la personalidad que soy, un día se va a morir, y mi cuerpo y eso, pero la esencia que soy y que somos todos, porque es la misma, que para mí esa esencia, yo la llamo Dios o divinidad o esencia divina, pero en realidad la misma ciencia lo habla, o sea, la ley número uno de la ciencia dice, todo es energía, y la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero dice, todo está hecho de lo mismo, todo es la misma energía.
Todo es átomos, todo es moléculas, todo es...
Antes, ¿no? Porque los átomos y todo son expresiones, pues, pero exacto. Entonces, lo que la ciencia llama energía, que es esta unidad que siempre está y nunca se transforma, es lo que la religión llama Dios, lo que yo llamo esencia, etcétera, ¿no? Y entonces cuando aprendemos a, cuando regresamos a nosotros mismos, pero no a la parte del ego, pero no como malo, ¿no? Sino como tu individualidad, por ejemplo, así, y lo trascendemos, y entonces es lo que yo llamo regresar a tu ser esencial. Cuando estás ahí, ahí encuentras a lo divino o a Dios. Y entonces desde ahí puedes enfrentar la muerte desde exacto, o sea, la muerte de la vida como la conocíamos por una pandemia, la muerte de una persona, bla, 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 desde otro lugar. Esto no significa que no te duela. Claro que duele. O sea, cuando cambia todo duele y que te enfrentes a resistencias y a sufrimiento. Claro que sí, está bien, pero se vive desde otro lugar. Pues,
¿me explico? Una cueva, o sea, como un lugar sagrado, como un vientre, como un qué.
Se vive desde un lugar interior de absoluta aceptación. Es como, por ejemplo, siempre utilizo la misma analogía. Para mí el agua es una gran maestra, o sea, siempre tiene mucha sabiduría en el agua, como imagen mental. Si nosotros pensamos en el océano y comparamos el océano como la esencia o Dios, ¿no? El océano en ningún momento se resiste a las olas. No prefiere a unas que a otras, ¿no? Como es de, no, 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 esta ola, sí, está preciosa, qué bonita me salió. No, 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 esta me salió fatal, mejor que se hunda en el fango del océano, ¿no? Claro que no, ¿no? Entonces, exactamente igual, cuando nosotros estamos en la esencia, cuando vemos y vivimos la vida desde la esencia, estamos en este espacio como de ser el océano, y entonces todo lo que pasa en la vida, que son todas estas olas, o sea, todos los cambios, las alegrías, los dolores, los sufrimientos, los nacimientos, las muertes, o sea, la vida entera, ajá, son como diferentes olas. Y entonces cuando llegan las vivimos, pero las vivimos, las aceptamos y pasan y se van. Y está bien, ¿no? Entonces, cuando llega el dolor, pues lo vivimos y lo sufrimos y lo lloramos. Y luego se va y está bien, pero ya no nos resistimos. Uh-huh. Y entonces, cuando uno vive sin resistencia, sí, vives tu dolor, pero ya no vives con sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, más bien es aprender a vivir desde una mirada interior diferente, en donde vives todo, todo, pero desde este lugar interno donde tú sabes. Como yo digo, todo está bien, como Mar del Cerro dice, ni está mal ni bien, solo es, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando estás en ese espacio interior de todo simplemente es, y como viene lo vivo y lo acepto, no me aferro a nada, no me resisto, o sea, voy viviendo mi vida y voy respondiendo ante ella, entonces, ahí para mí es vivir desde la esencia. Vivimos todo, todas las tonalidades de la vida, todo, 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 pero desde un lugar de calma en el ser.
Sin aferrarse. Ayer lo hablaba con unas amigas y estaba contando sobre la definición de sufrimiento o dukkha de los budistas, uh-huh. que hablan de que el sufrimiento es la resistencia a lo que es.
Claro, claro.
Y que indudablemente hay un momento en el que resistimos. O sea, por ejemplo, si ocurre una muerte, o sea, ese dolor uh-huh. es como el no querer que eso sea. O sea, el no querer uh-huh. que... Uh-huh. Y es lo que tú dices, Susan, y incluso un momento efímero, o sea, como que un atardecer, uno quiere como atraparlo en una foto, uh-huh. y es como, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, uh-huh. es como en esa resistencia, en ese querer atrapar y no dejar fluir, es que nos perdemos de ese vivir, o uh-huh. es muy interesante, o sea, como el tema este de la muerte, es como si lo vemos como transformación, si lo vemos desde ese ángulo, entonces estar en paz con esas olas, estar en paz con el exacto. ir y venir de la vida.
Exacto, y ese es, creo, acabas de encontrar esa palabra, porque vivir desde la aceptación no quiere decir vivir desde la resignación o el conformismo, ¿no? Como, bueno, pues ya qué, o sea, ya me llegó una ola horrible y pues ya ni modo, ya, no, no. Es vivir desde un vida, estamos en paz tú y yo. Ok, o sea, viene un dolor enorme, ok, lo vivo, lo lloro, ¿no? Me duele, pero estoy en paz con la vida desde adentro. Ándale, exacto, o sea, es, hago lo que tengo que hacer, me acciono, ¿no? Respondo, no es desde el conformismo de no hago nada porque la vida me está trayendo cosas y yo vivo desde la aceptación, entonces que pase lo que tenga que pasar, no. O sea, es de, a ver, ¿qué hay enfrente? Por ejemplo, viene una ola, un tsunami, ok, entonces me preparo para poder, responder ante ese tsunami, ¿no? Por supuesto, pero eso, desde el hacer las paces con la vida. Porque ese es el problema del ser humano, ¿no? Como que solo queremos la mitad de la vida. La mitad que nos han enseñado que es la mitad buena. O sea, la alegría, la ternura, la paz, la tranquilidad. Eso sí, y nos resistimos a lo que nos han dicho que es lo malo. Es decir, el dolor, el enojo, todo. Exacto, la culpa, no es como, no, no. Y en realidad nos estamos resistiendo a la mitad de la existencia.
Y a todo, porque es imposible sentir solo la mitad. No puedes guardar la tristeza en una cajeta y pensar que sí vas a sentir la alegría.
Exacto. Entonces, todo mi trabajo básicamente se basa en eso, en que primero tienes que llegar a tu ser esencial, ¿no? O sea, tienes que ir ahí y desde ahí entonces vivir la vida, que es lo que yo llamo entonces, como tú bien dices en la introducción, o sea, vivir tu humanidad desde tu divinidad. O sea, vivir tu vida desde esa conexión con la esencia, pues. Mm-hmm. O sea, desde ahí vivir lo que venga, pero desde ahí, ¿sabes?
Acabas de hacer acordar de una conversación, un aha moment que tuve con mi esposo hace un par de noches. Estábamos teniendo esta conversación un poco privada. Siento que, menos mal, no escucha el podcast. estábamos uh-huh. teniendo una conversación en la que nosotros transamos en dos hijos. O sea, de uh-huh. hecho, ¿sabes? Ya, dos hijos, ¿no? Entonces yo le estaba contando de que en mí existe el deseo de más. Yo vengo de una casa de cuatro hijos y en mí existe ese deseo. Entonces él me decía como, es que no entiendo, o sea, no entiendo cómo puedes desear eso a sabiendas de, como, ¿sabes? De que, ¿sabes? La parte económica, no sé qué, o sea, él operando desde la parte racional, como que por estas razones, no sé, o sea, es como que no podríamos esto, no podríamos lo otro, no sé qué. Y yo como que, no, es que son dos cosas diferentes. El deseo mío nace desde mi ser, nace desde mi esencia. Sí, desde mi ser. Entonces, eso no se cuestiona. O sea, mi deseo es.
Exacto.
Que yo tome una decisión o una acción a tener más hijos, eso es una decisión. Entonces, por ejemplo, me hice acordar porque de este tema, o sea, como que cuando las cosas, o sea, lo que nace de la esencia no se cuestiona, simplemente es. Exacto. Es la acción que tú tomes sobre eso lo que te lleva a la acción. Entonces, por ejemplo, lo que decías antes, por ejemplo, el enojo. El enojo llega. Yo puedo dejar que pase o puedo, como dice Glennon Doyle, hoy descanso, mañana sale el león. O sea, mañana voy a pelear, a mandar papeletas, a llamar a todos los a todo lo que tenga que hacer para que uh-huh. tal cosa no pase, política o lo que sea. Entonces, no es que uno no va a hacer, que uno se va a sentar como un lindo cachorrito en una esquina a esperar que la vida pase y listo. Es más como, voy a honrar mi sentir Y entonces, si ese sentir, o sea, es válido, siempre es válido, siempre es. Y en el momento, y yo después de ahí decido qué hacer o no hacer con ese
exacto
deseo sentir.
Claro, y es ahí entonces la gran diferencia, ¿no? Porque para mí exactamente, cuando uno vive desde la esencia, pues, ¿no? Es que, claro, o sea, sientes y lo que es y ya. O sea, no, ni bien ni mal, no lo reprimes, no, nada. Pero entonces, desde ahí, desde la aceptación de lo que es, pues, entonces tú ya respondes, no reaccionas ante la vida, respondes. Entonces, cuando respondes, es cuando lo haces desde esa conciencia, exacto, ¿no? Como, a ver, siento este enojo, así, esta furia que literalmente hasta quema, ¿no? Es como fuego en el cuerpo cuando uno empieza esto. Entonces, claro, puedes reaccionar, es decir, que salga y empezar a gritar como una loca, etcétera, exactamente, o como Glennon, que además la amo verdaderamente, su libro Untamed es así como una Biblia para todas las mujeres de este planeta. No, pero como ella, o X, ¿no? Puedes decir, ok, porque en el momento en que tú te das cuenta de tu enojo, ¿no? De, ok, ahí está, y está bien, ahí está, no pasa nada. En automático como que ya no te desborda, si sabes, como que, entonces ahí dices, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, como a las 5 semanas, literalmente yo sentía que me desbordaba por exacto, era de, a ver, estamos encerrados y mi hija y ya no puedo, y no. Y entonces comencé a sentir que venía, o sea, toda esta, sí, ansiedad, enojo, estrés, tristeza, miedo, o sea, todo eso que sentía. Estaba en mi recámara con mi hija y dije, a ver, no me puedo poner a gritar como una loca aquí, pero no me voy a reprimir. Y entonces le dije a mi esposo, encárgate tú. Me bajé corriendo a la sala, ¿no? Con unos cojines, a gritar a los cojines, ¿no? O sea, como una loca. Claro, claro, es, o sea, necesité sacar eso gritando y pateando, pero en mi cuarto, perdón, en la sala sola y no gritándole a mi hija. O sea, lo vi, lo permití, lo saqué, pero desde la respuesta, pues, ¿no? O sea, desde la respuesta consciente de sí, estoy enojadísima, estoy ansiosísima y quiero gritar como una loca y hacer un berrinche como si tuviera 5 años también, y lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, pero no hacia mi hija o mi esposo. Y gracias a, entonces, exacto, es que ahí está el meollo de todo, ¿no? Que cuando uno se empieza a conocer a sí mismo y cuando uno acepta, pues ya, o sea, desde la aceptación, exacto, desde la no resistencia y la no represión, eso no significa de haz lo que quieras, que no te importe nada, tú nada más, no, o sea, esto lo vives, sabes que viene y entonces respondes, exacto, como hoy descanso, ya mañana le miento la madre a que me tenga que contar la madre, hoy no, ¿no? Exacto.
Sí, ¿y cómo te apoyas? Porque sé que para ti es una herramienta muy grande el escribir, ¿cómo entra el escribir uh-huh. dentro de todo este, como, tú hablas mucho como del espejo?
Uh-huh. Bueno, mira, en realidad, más que el escribir, te cuento rápidamente. Para mí, mi gran compañero de la vida es una hoja en blanco y una pluma, un cuaderno y una pluma. Básicamente, me es más fácil salir a la calle sin celular que sin un cuaderno. Me explico, o sea, si yo salgo a la calle y ha pasado, estaba un día de vacaciones con mi esposo antes de ser papá, y salimos del hotel y como a las 3 cuadras me di cuenta que no llevaba mi libretita en la bolsa. Y así de, no, pues, o sea, de vacaciones. Y literalmente tuvimos que retrasar un poco para encontrar un lugar para que yo pudiera comprar un cuaderno y una pluma. Y eso no es porque me la viva escribiendo por la vida. Es que necesito tenerlo por si en algún momento necesito escribir, porque siempre he encontrado refugio en una hoja en blanco, siempre. Para mí una hoja en blanco, volviendo otra vez al término Dios, o sea, siempre ha sido como, sí, pues como Dios esperándome, ¿no? Como la presencia de Dios ahí siempre, de cuando quieras hablar, aquí estoy, haz de cuenta. Uh-huh. Y entonces, como todo empezó, fue a través del dibujo, en realidad, porque yo comencé a utilizar este journaling, pues, sin saber escribir como tal palabras, ¿no? Pero dibujaba, como con los niños. Y entonces, como yo empecé a hacerlo, es que con todas estas dudas exactamente de la muerte y todos estos miedos que yo tenía, empecé a dibujar como si fuera un cómic, O sea, literalmente era un cómic con mi letra de niña, con pocas palabras, obviamente, que no podía poner, ¿sabes? O sea, frases muy complejas. Y entonces, en este cómic, pues yo dibujaba a una niñita, que evidentemente era yo, que era quien hacía todas las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te mueres? ¿O por qué la muerte duele? O sea, todos mis miedos, todas mis dudas, todo, la sacaba a través de esta niñita que dibujaba, que era yo. Y siempre dibujaba a un personaje que hasta el día de hoy es lo que dibujo siempre, que se llama Zoid. Después, hasta los 20 y tantos años, me llegó su nombre. Por toda mi vida nunca tuvo nombre, pero era el que siempre dibujaba, y aunque ha cambiado obviamente un poco con los años, pero era quien me respondía todas estas preguntas que la muñequita hacía. Y entonces, y así desde muy chiquita. Entonces, así fue en realidad cuando yo encontré la práctica de journaling como la manera de rescatarme a mí misma, la manera de poder encontrar respuestas, la manera de tener comprensión, la manera de poder desfogarme, desbordarme a través de una hoja de papel y un lápiz o una pluma. Pero primero fue dibujando. Obviamente fui creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, se volvió un poco más, pues sí, de palabras, ¿no? Más escritura, pero hasta el día de hoy, a veces simplemente agarro el cuaderno y escribo, principalmente cuando tengo momentos, ¿sabes? O sea, como que en ese momento simplemente tengo que dejar que la pluma, uh-huh, ¿no? Pero hasta el día de hoy sigo teniendo lo que yo llamo conversiones ilustradas con la esencia, ¿no? O sea, hasta hoy dibujo a la niñita que soy yo, ya soy, y entonces estas conversaciones que hago. Entonces, sí, no puedo vivir sin un cuaderno y una pluma, pues. O sea, y siempre en mis momentos más increíbles, siempre los he compartido con mi diario, pues siempre, y mis momentos más terribles y más difíciles también. O sea, tengo páginas literalmente en donde la tinta se corre por las lágrimas como si fuera literal de verdad, o sea, uh-huh, se corre. Sí, he roto diferentes páginas por la presión de la pluma, por el enojo y el dolor que siento que ha traspasado hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, o sea, para mí la práctica del journaling, además, obviamente, de otras, ¿no? Como la meditación y bla, bla, pero en el momento en que tú sacas de tu sistema a través de las palabras o del dibujo y lo bajas a un cuaderno, yo creo que es una de las prácticas más poderosas que existen para todo, para autoconocerte, para sanar, para responder dudas, para todo, sí.
Y sí, hay algo que ocurre cuando uno comienza a escribir que es como ese silencio. Uh-huh. Ese silencio, valga la redundancia, pero es como un silencio que habla.
Claro, la manera que yo defino a ese silencio es que el silencio con mayúsculas no es ausencia de ruido, es la presencia total de uno mismo. Entonces, cuando tú empiezas a vaciarte literalmente en una hoja de papel, claro, encuentras ese silencio en tu interior y ese silencio no es más que tú mismo, o sea, tu propio ser sin toda esa carga que traía antes, ¿no? De conceptos o emociones o pensamientos o lo que sea, porque ya lo vaciaste. Y entonces, ajá.
Sí, como que el poder hacer preguntas. A mí, por ejemplo, me pasó un momento que yo dije, wow, ya yo no rezo. O sea, como que quisiera, uh-huh, volver a rezar. Entonces me pasaba que si rezaba en mi mente, uh-huh, se me iba el hilo y terminaba pensando en la lista de supermercado. Pero si lo escribía, sí podía llevar como un hilo en esta conversación, como que encontrar respuestas, encontrar cómo me siento, o sea, como también verlo en papel. Por ejemplo, yo hago sesiones de coaching y el coach en realidad no es más que un espejo. O sea, cuando la persona habla, o sea, tu trabajo es como ir repitiendo, o sea, como que hacer ver a la persona lo que es, o sea, lo que está, o sea, para, uh-huh, la persona que está afuera. Entonces el papel para mí es un poco eso, como que es ese espejo, uh-huh, que de repente, uh-huh, no te das cuenta y comienzas a ver patrones de cosas que se repiten.
Uh-huh. Sí, claro, o sea, de nuevo, de verdad, caminando en Eslovenia como una loca de no me voy a subir al tren si no me compro un cuaderno, o sea, claro, porque el cuaderno para mí, bueno, el papel en blanco representa, exacto, representa que yo puedo tener en la bolsa permanentemente a un coach, a mi psicólogo, a un contenedor, a mi mejor amigo y a Dios mismo. Y todo eso lo tengo en mi bolsa, siempre conmigo, esperándome para el momento en que yo lo necesite, siempre está disponible para mí, ¿no? Y también, por supuesto, para que contenga mi lista de pendientes, la lista del súper, el menú de la semana, o sea, claro, claro, ¿no? Como, sí, para mí un cuaderno, pues, y ahora también la parte digital que la estoy explorando en esta app, GoodNotes, ¿no? También, que me gusta muchísimo porque, aunque no se siente idéntico que el papel, lo que me encanta es que finalmente con un botón puedes convertir eso en un PDF y guardarlo toda tu vida, sin la problemática de que se te vaya a mojar o, ¿sabes, no? Entonces, ajá. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es trabajando directamente en el iPad algunas cosas, o si trabajo en papel directo, la mayoría de veces, le tomo foto en el iPad, pego la foto en un documento de GoodNotes, si sabes, pues, o sea, como para que cuando acaba el año, todo lo convierto con un botón en PDF y lo guardo en mi Google Drive, ¿no? Porque sí necesito quedarme con todo. Tengo cientos, miles de cuadernos de diarios, pues. Pero sí, o sea, si yo pudiera decir o recomendar cuáles son las prácticas así de para autoconocerte, para regresar a ti mismo, para conectar con la esencia, o sea, con ser esencial, ¿cuáles son? Para mí diría, sin lugar a dudas, la meditación en el sentido de saber ir a tu interior, o sea, ¿no? O sea, saber bajarle el ritmo a la mente para ir hacia tu silencio y tener un cuaderno para que escribas, para que dibujes, o sea, para que tu ser se exprese como se deba de expresar, como sea. Puede ser que escribas como prosa, ¿no? Así que llenes hojas nada más de monólogo, o como tú dices, como, o sea, que sean puntos, ¿no? Bullets, pues, como sea. Pero para mí eso, el saber que siempre hay un contenedor, que es el cuaderno, pues, que siempre nos está esperando, que nos guarda estos secretos, que podemos estar en ese espacio, o sea, tú contigo, sin secretos, sin filtros, o sea, eres tú contigo, exactamente como tú dices, como si te vieras en el espejo, eres tú contigo. Entonces, para mí eso, que es lo mismo que la meditación en realidad, ¿no? O sea, es tú contigo, y para mí eso es súper sanador, aunque puede dar miedo, ¿eh? Claro, claro. Y sí, yo creo, y principalmente enfocándome en tu trabajo, creo que la práctica de journaling como sea, te digo, a través de cosas artísticas, de colorear ahí, o sea, de dejar que el ser se exprese como deba de expresarse, como quiera expresarse en cada momento, a través de un dibujo, a través de collage, a través de escribir lo que sea, creo que es una herramienta que debería compartirse con los niños desde siempre, o sea, enseñarles que siempre pueden expresar y sacar lo que sientan y lo que quieran, sin que se sientan presionados a decirnos a nosotros, o sin que tengan, o sea, que sin que tengan que sacar esta ansiedad de otras maneras, ¿no? Como haciendo berrinches o como azotando la puerta, lo que sea. O sea, enseñarles que, y sobre todo que respetamos esa privacidad, es decir, que lo que ellos pongan ahí es de ellos, ¿ok? O sea, que no lo vamos a leer ni nada, o sea, que es su 100%. Espacio con ellos, ¿no? Pero enseñarles de, mira, mi amor, te regalo este espacio, este cuaderno, lo que sea, para que tú aquí hagas lo que quieras. O sea, puedes pegar cosas, puedes dibujar, puedes hacer un cómic, puedes hacer tu lista de tareas, puedes escribir tus miedos. Cuando te enojes, pues agarras una crayola y la pintas de negro, o sea, lo que tú quieras. Creo que sería una práctica increíble de enseñar desde que los seres humanos somos chiquitos, te lo juro.
Sí, porque en esas páginas uno puede ser completamente egoísta, odio a mi hermana, ¿sabes? Como claro, cualquier cosa, o sea, uno puede ser lo más sin que nada esté, no esté bien ni esté mal, que solo sea, o sea, como que se manifiesta ahí y listo.
Exacto, y o sea, incluso decirle a los hijos, a ver, si pones algo y te da miedo que alguien lo lea o lo que sea, tú sácalo, o sea, exprésalo, y después arrancas las hojas, las rompes y ya está, o sea, ¿no? Pero es enseñarle, no necesariamente tienes que quedarte con esto y guardarlo si te da miedo que otra persona lo vaya a leer, no, mi amor, o sea, es tú sácalo, lo que sientas, lo que sea, sin miedo, tú sácalo. Y si después, si lo quieres guardar, guárdalo. Y si no quieres, lo rompes y ya. O sea, o lo quemamos juntos y ya, o sea, y no pasa nada, pero es enseñarles que tienen un espacio, pues sí, como sagrado de ellos para poder expresarse de una manera más artística, una manera más sana y más canalizada en lugar
auténtica
de
también.
Pegarle a los, a las paredes o gritarle a la hermana, o exacto, ¿no? Ajá.
Sí, sí. Sí, como, y también me parece que hay un mensaje muy lindo en eso, y es que de que tu ser es válido, es tu ser más auténtico, está, ¿sabes? La vida está esperando para que se manifieste, para que cada vez te conozcas más, o sea, como que no hay una manera, no hay un deber ser, es como que tú aquí pon lo que tú quieras, o sea, este espacio, esto es tuyo, entonces a través de eso hay un mensaje de aceptación, de amor y de incondicionalidad.
Sí, claro, algo que todos necesitamos siempre, ¿no? Siempre, sí. Siempre, el sentirnos, ándale, o sea, creo que una de las cosas que los seres humanos más buscamos es esta sensación de estar sostenidos, ¿no? Protegidos. Uh-huh. Y claro, y por eso todos los seres humanos encontramos algo que nos haga sentir eso. La mayoría, pues, a lo que se llama Dios, ¿no? La divinidad, independientemente de la religión, la tradición, el misticismo, lo que sea, ¿no? Pero es este gran sostenedor. Otros, por ejemplo, el cigarro, el alcohol, correr, el ejercicio, lo que sea, la pareja, los hijos. O sea, hay mamás, por ejemplo, papás, o sea, que le ponen la carga de su propio ser a los hijos para que los hijos sostengan a la mamá, o sea, la vida de la mamá, me explico. O sea, todos buscamos un sostén en la vida para sentirnos protegidos, fuertes y continuar. Porque todos los seres humanos tenemos momentos difíciles y tenemos dolor y podemos sentirnos muy desolados. Y yo creo exactamente que una hoja de papel, un diario, una pluma es un sostén que siempre está y que literalmente cabe en tu bolsa.
Sí, sí. No, bueno, me parece que es un muy buen como que cierre. Me llevo lo sagrado, ¿sabes? Como que del ser, ¿sabes? Como que eso que tanto hablamos de que queremos que nuestros hijos tengan autoestima fuertes y que sean auténticos y que sientan en libertad de ser ellos mismos, que sientan sentido de pertenencia, y como que sin irse a religión, es validando su ser más auténtico, validándolos como son, dándoles estos espacios para que sean, sin juzgarse, sin nada, y también un espacio también para observar esa transformación y para validar esa transformación en los momentos que ocurra. Porque la infancia, o sea, uno no se transforma tanto en la vida adulta como ellos se transforman como de mes a mes. O sea, es como que un día tengo una amiga, otro día tengo otra amiga, o sea, ya no quiero esto, ahora mi color favorito es este. O sea, hay una transformación continua. Uh-huh. Y una manera como de observarse sin amarre. O sea, me parece como...
Sí. Muy poderoso. Y en el tiempo, exactamente, ¿no? Como que también el diario... Bueno, el cuaderno, como se quiera decir, ¿no? Pero además, exacto, de lo que hablábamos de ser espejo, ser contenedor, ser Dios, ser, o sea, lo que tu psicólogo, tu coach, lo que tú quieras que sea, es un gran testigo que nunca te enjuicia. Y entonces, eso es bien bonito, que cuando pasan los años y ves esos diarios, a lo mejor que tenías cuando tenías 10 años, o 12, o 5, o los que, o el año pasado, ¿no? Y ver que el cuaderno, sí, o sea, te contuvo, te sostuvo y fue el gran testigo de tu vida, es bien bonito. O sea, te regala esa oportunidad que tú puedas verte ahora, o sea, puedas verte en ese pasado desde quien eres hoy y claro, encuentras patrones, vamos, es un proceso muy bonito, o sea, es muy poderoso. Entonces, sí, o sea, creo que de verdad... Si las personas que nos escuchan, primero por ellos mismos, por supuesto, y después con los hijos, porque todo empieza desde el ejemplo, exacto. Entonces, como adultos, el tener una práctica de journaling, ya sea a través de arte, de dibujar, de escribir, o sea, de lo que sea que nuestro ser sienta que en ese momento es la manera de expresarse, y no escondernos para hacerlo, sino que vean los hijos que nosotros vamos a un espacio cuando estamos de malas, que cuando lo que sea, que volvemos una y otra vez a ese espacio en forma de cuaderno, en automático empieza a suceder con ellos. Incluso si nos sentamos junto a ellos y cada quien tiene su propio cuadernito y en el centro se ponen plumas, crayolas, pinturas y cada quien hace lo que quieran juntos y con música, por ejemplo, ¿no? Pero es como tener, cada quien tiene su propio espacio, pues estamos juntos viviéndolo. Entonces sí, pues no, pero como si, si integrar esta práctica, entre más pequeños sean, pues mejor, ¿no? Porque van a crecer sabiendo que siempre se tienen a sí mismos en una hoja de papel.
Totalmente. No, me parece poderosísimo. Y quiero volver a reitero, y lo dejo en las notas del podcast, reitero la recomendación del libro, el Bullet Journal, porque a mí me ayudó mucho como a conciliar un espacio en el que yo sentía que antes yo sentía que un cuaderno estilo diario tenía que tener el diario y que luego mi agenda de las cosas que yo quiero lograr tenían que ir en otro espacio y ¿sabes? Como que sentía que tenía que tener como varias cosas. Entonces, uh-huh, el concepto del bullet journal realmente me ayudó como que a yo estar en un solo lugar. O sea, yo soy ese todo, como dice Brené Brown en Gifts of Imperfection, como que slash, como que, ¿sabes? Me encantó, ¿sabes? Me encanta tu cómo te describes, ¿sabes? Terapeuta, slash, ilustradora, slash, como que todo esto cabe en un mismo espacio.
Sí. O sea, entiendo esas ganas de a veces la perfección y de separarse en diferentes cuadernitos. Como yo lo hago es tengo mi cuaderno y literalmente ahí están las conversaciones con la esencia más intensas y profundas y junto está la lista de súper y alrededor y juntito está exactamente, o sea, mi investigación del podcast que voy a grabar la próxima semana. O sea, es aquí estoy yo, en mi totalidad, con todos mis matices. Aquí estoy yo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y es como que el dibujo espectacular en una hoja y después dices que la lágrima de lo que...
La hay. Lágrima y el Wendy, compra, da igual, compra pepinos. Sí, exacto, 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 ¿no? Pero porque así somos, exactamente como tú dices, somos una totalidad y no tenemos que dividirnos en diferentes cuadernitos. O sea, somos todo al mismo tiempo. Y hasta para eso te ayuda a tener esta práctica, ¿no? Como para que no te dividas. O sea, eres tu lágrima y el dibujo y la lista de súper y tu pensamiento. Eres todo al mismo tiempo. O sea, está bien.
Pues. Y hay una presión por otra gente que yo le he recomendado Bullet Journal. De repente ya lo conoce por redes. Y dice como, no, es que no sé dibujar. O no, es que a mí, yo tengo OCD porque esté siempre bonito. O sea, yo quiero que esté bonito. Y es como... No, deje ser, van a haber páginas bonitas y páginas horrorosas y ya está, o sea, como que...
Sí, ya está.
Deje así.
Sí, exacto, sí, sin filtros.
Sí, pero bueno, muchísimas gracias. Te pueden seguir, o sea, de vuelta, Desde la Esencia es su podcast y Wendy Bosch 010 y también lo pongo en las notas del podcast y voy a dejar también el blog post con la... También con... los libros que hemos hablado y todo lo demás.
Y también, obviamente, bueno, wendybosch.com, ahí es mi página, mi hogar digital, y entonces...
Están los cursos también.
Sí, exacto. O sea, ahí está la lista de cursos. Ahí pueden suscribirse a mis notas sagradas, que son emails con contenido que no comparto en ninguna otra parte cada semana. Ahí se pueden descargar la guía para vivir desde la esencia, que es un ebook de 60 páginas que yo hice con 22
claves. Ah, sí. Hermoso, sí.
Gracias. Entonces, tengo regalitos digitales con mis dibujos, en fin, ¿no? Como que todo eso está en wendybosch.com, entonces también ahí pueden entrar y pues sí.
Perfecto, lo pongo todo en las notas del podcast. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Wendy, que tengas un lindísimo día. Yo creo que para ti es como súper de noche, ¿sí?
Súper de noche, no, pero son 7:25 de la noche, sí.
Ah, ok, listo. Bueno, que tengas una linda noche.
Muchas gracias, Ani, por todo y muchas gracias a tus escuchas que se tomaron el tiempo de compartir un ratito aquí con nosotras. Muchas gracias.
Qué lindo.
Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones, libros y contactos. Si te interesó este tema, sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. Hasta la próxima.